el mundo sigue igual o peor.
El mundo sigue igual o peor, tú lo has dicho. Hay que buscar un poco el sentido del humor por ahí por las esquinas, porque es difícil, ¿eh? Es difícil buscar una buena noticia. Yo ya he empezado diciendo que hay una buena noticia, es que parece que la ola de calor remite, y también una buena noticia que han llegado 200 toneladas de papas de Gran Bretaña sin escarabajo, ¿no?
Sí, sí,
pero bueno, dale tiempo al tiempo.
Algo.
Hombre, hay que agarrarse a lo que uno puede, dice, pero dale tiempo para que vuelva a hacer calor, o dale tiempo para que venga otro bicho para la papa.
Que el tiempo haya cambiado, porque en realidad está dislocando mucho el carácter de la gente.
Sí.
Y bueno, y los cuerpos también, porque influye un montón en enfermedades que están escondidas ahí y sobresalen con esas temperaturas que no se pueden soportar así de antemano, sin aviso. Llevamos mucho tiempo con esto, mucho tiempo.
¿Tú recordabas un episodio de calor continuado tanto tiempo seguido?
Nunca. Siempre ha habido calor en noviembre, calor en octubre, pero son 3 o 4 días cuando venía la calima. Pero es que estamos desde que yo recuerde sufriendo esta situación del tiempo desde julio, desde principios de julio.
Pero así está la de calor potente desde el lunes que se reactivó el incendio. Es decir, hace 16 días seguidos de calor.
Por esta zona del norte nunca ha habido esta reiteración un día y otro.
Tantos días, noche.
Esa temperatura. De todas formas, yo siempre, cuando esto del tiempo, siempre recuerdo una frase del sabio reño José Padrón Machín. Dice, amigo Ayala, hablar del tiempo es perder el tiempo.
Sí, señor.
Así que
es verdad, ¿eh?
No lo vamos a arreglar. El tiempo no lo arreglamos nosotros, ¿no?
Podemos arreglar algo, porque ahora estamos contentos, porque Marlaska parece que ha mandado 2 aviones. Ahora no son hidroaviones que van y vienen. Ahora son 2 aviones, uno al Senegal y otro aquí a Canarias, para mejorar la vigilancia.
¿Para qué?
No sé, para saber cuándo vienen las pateras, ¿no? Saberlo antes.
Si tienen un CIDE ahí, que todavía no lo han terminado de desempaquetar en Lanzarote, que está ahí para tener esa función de percibir en el horizonte cuando viene esta pobre gente para ayudarlos a puerto, el avión va a ser la misma misión, y eso, con eso no vamos a hacer nada, porque todo aquello que esté en el mar, todas esas embarcaciones que están en el mar, aunque sean legales o ilegales, tienen que llegar a puerto y tienen que ser socorridas y habilitadas en todos los aspectos de salud, de habitabilidad, de regreso, de un montón de cosas. Los aviones no van a solucionar nada.
Yo no lo creo.
Nada.
Simplemente vamos a saber qué viene.
Pueden solucionar, bueno, los que estén mal surcando el mar deficientemente, que estén perdidos y que le enderecen el rumbo, pero no lo pueden retroceder, a sus puertos de origen. Tendrán que seguir su ruta mejor acompañado. Pero más nada.
Yo estoy de acuerdo contigo. No sirve más que para justificar más gasto en vigilancia, en salvamento marítimo, si me apura, pero realmente el problema no se va ni a mejorar ni a solucionar. Es decir, como tú bien dices, hay que traer a esas personas a un muelle.
Y ahí está el verdadero problema. O sea, vamos a ver, el verdadero problema no somos capaces de adelantarnos a los acontecimientos, y los acontecimientos se pueden precipitar el día menos pensado, porque siempre sucede lo inesperado. Yo estoy de acuerdo con todo el derroche de humanismo y de humanidad que se está ejerciendo por nuestra parte, por los canarios, y me limito concretamente a la Isla del Hierro, y ahora mismo creo que hay 140, hasta hace bien poquito había 140 niños de estos que hay que tutelar, que están ahí en sitios inhóspitos, muchos que no son los niños están en situaciones de amontonamiento y pueden producir algún tipo de enfermedad que ellos mismos, por ese apilamiento humano que existe en su convivencia, puedan fabricar microbios y puedan fabricar bacterias que se puedan transmitir y puedan ocasionar epidemias concretas en sitios concretos, en este caso en la Isla del Hierro, que no tiene los recursos suficientes para afrontar un imprevisto. Y ahí es lo que hay que hacer, porque la Isla del Hierro siempre estaba a la espera, estuvo a la espera de un hospital. Cuando no había hospital, las mujeres se ponían de parto, y era casi obligado que en el parto el 50% fallecieran. Cuando habían problemas gordos de cirugía, una úlcera que se perfora, hasta una apendicitis, no había hospital y la gente se moría. Y estuvo años esperando porque la salud de los herreños se encarrilara como debiera de ser en el siglo XXI. Después estuvimos esperando por el agua. Padecimos sequías. En el año 1948 se morían los animales, las vacas, las gallinas, todo. Porque en realidad allí la sobreexistencia que existía era una existencia, vamos a decir, rural. Esperamos por el agua. Esperamos por el agua y llegó el agua. Después llegó el hospital. Tardamos tiempo, mucha gente se murió en el camino, tardamos tiempo y la isla sanitariamente se equipó de acuerdo a la población que tenía o que podía tener, o que podía tener en 5, 6 o 7 años o en una década subsiguiente, pero ahora de repente tiene más población teórica que atender y por eso te digo, en un momento determinado puede existir algo que hay que adelantarse a los acontecimientos. No vale que don Fernando Clavijo diga, no, ahora van 3 sanitarios. No vale que se esté pidiendo ayuda a la Cruz Roja de Sevilla, porque están entrenados en esas cosas. No, eso es paliar, eso es engañarse a sí mismo. Los gobernantes no pueden engañarse a sí mismos. Tienen que tener un caminito bien trazado y pelear. En la entrevista que tuvo Fernando con Marlaska dice que todavía tiene músculo, o sea que no hay ningún problema. Cuando un dirigente estatal, gubernamental, dice que en Canarias no hay problema, es que es el mismo cuento que han dicho siempre. Cuando hay un problema en Canarias de cualquier índole, nunca hay problema, nunca hay problema. ¿Y qué ha hecho? No ha hecho nada. El mando único, tampoco sirve para nada un mando único. Lo que sirve es tener los recursos suficientes para una posible evidencia que puede estar detrás de la esquina. Y si eso aparece y da la cara, no tenemos recursos. Y eso sí que sería la gran hecatombe. ¿Qué pasa?
Pero es que hay muchas probabilidades, ¿no?
90, son 90 cayucos que están en el puerto de la Restinga. ¿Qué pasa con eso? Eso van a estar ahí in illo tempore. ¿Y los motores de esos cayucos dónde están? ¿Quién los tiene? ¿Tú sabes quién los tiene?
No tengo ni idea. Lo habrán sacado su pasta.
O vienen a remo y queman los remos. O vienen con velas. Vienen con motores. Y no sabemos dónde están los motores.
Los habrán subastado, a lo mejor.
Hay una serie de enjuagues en este sentido, en este negocio, que vamos, que eso no puede ser. Y dice este Marlaska que no hay problema, que no nos desesperemos. Pero ese es el discurso del poder central, que siempre mira a Canarias desde un punto de vista muy diferente que mira a Soria o que mira a Segovia. No sé por qué. Y en eso estamos. Y lo más que me puede a mí molestar y me puede indignar desde el punto de vista de la política es la sumisión de Fernando Clavijo, que se pone muy gallito cuando dice lo que le tiene que decir al señor Marlaska, y luego, pues nada, le da la mano y está muy bien. Pues todo fue bien, nos entendimos, nos comprendimos. Pero, amigos, ¿dónde están las soluciones concretas? ¿Dónde están las soluciones efectivas? ¿Dónde? En eso que te dice, en los dos aviones de la Guardia Civil.
Es que yo no
sirve para nada.
No llego a entenderlo
nada.
Bien, Juan.
No, es que he estado en el Senegal, he estado en Mauritania y
él viene
nada,
de allí, ¿no?
No hay ningún problema.
Marlaska viene de Senegal.
No, porque allí han coartado la salida de 12.000 chicos jóvenes, estos fuertes, y están... Y no los hemos permitido que salgan. Eso es otra mentira.
Pero él viene de allí ahora, ha estado hace dos días.
Por eso es otra mentira. Esos gobiernos, tanto de Senegal como de Mauritania, que son gobiernos que están cogidos con papel de fumar, están expensos a revoluciones. Y entre más gente salga de allí, más gente joven le salga de allí, más gente preparada le salga de allí, y más gente que pueda pensar en situaciones revolucionarias como se pensó hace bien poquito en parte de África, mejor para ellos. se vienen a Canarias, muy bien, que van a las Baleares, muy bien, pero me los quito de encima porque son gente que piensa, que sufre, que comenta y dice, me van a armar un follón, me van a quitar del gobierno, llevo 4 meses en el gobierno, me estoy refiriendo a los que mandan en el Senegal y en Mauritania. Entonces se los quitan de encima, al señor Marlaska le dirán lo que quieran decirle, pero ellos, esos gobiernos que no tienen posibilidades de darle vida y futuro a la gente joven, a la gente revolucionaria, les viene muy bien y mira, y hasta llego a pensar que favorecen, que son ellos los que favorecen que se largue. Fíjate lo que te digo.
Pues no te extrañaría, porque además yo tengo la sensación, yo es que no soy un experto en inmigración, pero hablo con mucha gente, incluso gente que trabaja en centros de atención al inmigrante, y el proyecto de vida que traen estas personas, mayoritariamente, y cuando digo mayoritariamente es más del 90%, no es volver a su país, como era el inmigrante convencional que conocemos aquí de España. Ellos salen de su país para no volver nunca más.
Es que cuando,
y si acaso tienen la intención de sacar de ahí a su familia.
Tienes razón, digo, cuando hacen comparación con la migración canaria,
tiene nada que ver.
El canario, generalmente, algunos se quedó, pero la mayoría era canario y regresar con su muela de oro, con su villa de oro en el cinto,
su dinerito ahorrado.
Decir así, sudamericano, pero venían a su tierra y gracias a eso, hay una calle allí en El Hierro, que es la calle central Quintero Magdaleno, que allí vivía un pobre zapatero, que encima era cojo, pero se fue a Venezuela y por fuera de su casa cuando retornó, pasados los años, dice, gracias a Venezuela, el hierro concretamente surgió y se puso, vamos a decir, en la era de la modernidad, vamos a entrecomillar la modernidad, gracias a la migración que fue a Venezuela, que fue a Cuba primeramente, Cuba, Venezuela, Uruguay, que retornaron para engrandecer a su isla y taponar las carencias que su isla tenía, gracias a la emigración. Pero esta es una migración distinta, que hay que favorecer, que hay que socorrer, pero que hay que tener los dispositivos necesarios para que eso sea así, y pensar que en un momento determinado, por un avance más en la población, no la que es autónoma que está allí, no la autóctona, sino la que puede transitar, en un momento determinado puede haber un problema sanitario, y eso hay que tener precaución, hay que estar prevenido. No se puede decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿Salir corriendo? ¿Como con el volcán? No.
Está claro. De todas maneras, ya te digo, es decir, la inmigración no se está tratando bien, y que dos aviones nos tengan contentos, nos dejen 2 o 3 semanas contentos, cuando sabemos que lo que viene es peor de lo que ha venido. Es decir, que Senegal y Mauritania van a seguir emitiendo inmigrantes en cayuco cada vez más grandes, y que lo peor está por llegar, y que no sean capaces de tomarse en serio este tema. Bueno, pues cuando les reviente, les reventará.
Todos esos cayucos tienen que ser atracados, tienen que estar fondeados en un sitio determinado, que allí, vamos a ver, en esos países es muy fácil de saber. Y los gobiernos, si quieren colaborar, pues es muy fácil también de detenerlos, y es muy fácil también de decir lo que hay que hacer, y los gobiernos españoles y europeos pueden contribuir a enriquecer y a dotar a esas personas de recursos intelectuales y cualquier clase de recursos. Pero da la sensación que le abren la puerta. Sí. Váyanse de aquí, porque ustedes aquí me van a complicar la vida.